El comentario en Buenos Días Metrópoli.
El miércoles saludamos con su análisis semanal al abogado Abel Capirano Marín. Adelante.
Muchas gracias, mi querida Griselda, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización sindical surgida en el año de 1979 durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Se inició como una agrupación alterna al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se propició en esa época la salida de Carlos Longitud Barrios y el arribo del Bester Gordillo al sindicato, y pareció que la coordinadora sería un contrapeso precisamente como respuesta a los abusos que se estaban cometiendo sobre el gremio magisterial. El sureste de México fue el campo propicio para el desarrollo de la coordinadora, muchas veces confundida con el sindicato nacional, el sindicato original, que se fundó el 30 de diciembre de 1943, en esa época, para aglutinar las distintas corrientes magisteriales que estaban diseminadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y que fuera auspiciado por el Partido Nacional Revolucionario y después por la Confederación de Maestros de la República Mexicana, que se había afiliado a una de las más poderosas asociaciones sindicales, como fue la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que fue aportante principal de votos al Partido Revolucionario Institucional en su época dorada. A menudo, y por la lectura fonética de sus acrónimos, a veces cuesta trabajo distinguir entre la CENTE y la CENTE. Una inicia con la letra C y la otra con la letra S. Pero lo cierto es que ambas son instituciones poderosas y, como decía antes, proveedoras muy importantes de votos a favor del partido gobernante, independientemente del color que fue. Pero hay algo que las distingue y va mucho más allá de su fecha de nacimiento o de que una sea coordinadora y el otro sea sindicato. Los dos son sindicatos. El sindicato original surgió en 1943 y la coordinadora en 1979. Esta última, su característica fundamental es que es mucho más proactiva, y utilizo este término que proviene de la psicología en esta moda de adaptar vocablos de la disciplina psicológica a nuestro lenguaje cotidiano, porque en realidad ha sido proactiva. Esa proactividad se ha traducido en que emplea la vía del reclamo en las calles para exigir sus derechos. Y, por supuesto, los ciudadanos en general somos los que estamos sufriendo para gozar de la libertad de tránsito, mientras que la coordinadora ejerce su derecho a manifestarse. En los últimos días, en varias partes del país, particularmente en la Ciudad de México, ha tomado las calles la coordinadora, una vez más, para protestar. Ahora la demanda es la exigencia del cumplimiento de la promesa de la administración federal pasada y continuada por esta, de echar para atrás las reformas a la ley del ISSSTE y otras cosas. De nada sirvieron los 36 mil millones de pesos ofrecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los líderes de la coordinadora consideran insuficientes para satisfacer sus demandas. Independientemente de la legitimidad, la procedencia y que tengan la razón, constituye una regla de oro en el derecho obrero mexicano que debe de existir un equilibrio entre capital y trabajo, que el salario sea remunerador y las prestaciones sean otorgadas conforme a los lineamientos, no solamente de la Ley Federal del Trabajo, que tiene su origen desde 1931, después otra que se promulgó en 1962, 1970 y sus reformas. Están armonizadas precisamente por las reglas internacionales que tiene escritas la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Tenemos un sistema legal perfectamente definido para hacer valer nuestros derechos, para exigir el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo al Estado. Sin embargo, no parece ser, sino que es preciso el uso de la fuerza para hacer valer estos derechos. Es decir, el derecho que se tiene para legitimar una prestación mediante bloqueo de calles en aras de la libertad de asociación, pero se enfrenta al derecho que tenemos todos los ciudadanos a la libertad de tránsito, que está consagrada también constitucionalmente en el artículo 11. Surge entonces la pregunta: ¿es lícito abusar del derecho para lograr el reconocimiento de ese derecho? En otras palabras, ¿el derecho a manifestarse públicamente consagrado en el artículo 9 constitucional debe de prevalecer sobre el artículo 11 que la misma Carta Magna que nos garantice el derecho a la libertad de tránsito, los dos tienen el mismo rango, la misma estatura jurídica. ¿Cuál debe de tener la preferencia? La respuesta es ninguno. La alternativa la ofrece la propia estructura del gobierno, la voluntad. Principalmente tres secretarías están involucradas en el caso: la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación. Los titulares debieran reunirse con representantes, y no solamente de la coordinadora, también del Sindicato Nacional, para buscar un justo equilibrio entre los factores de la producción, la justicia social y propiciar el trabajo digno y remunerador, como lo dice, como lo marca, como lo regula la propia Ley Federal del Trabajo. No se trata de descubrir aquí el agua hirviendo. Unos y otros son responsables del abuso en el ejercicio del derecho. Unos porque usan la violencia para exigirlo. Otros porque miran con desdeño a los quejosos, dejando que sea entonces el ciudadano, un tercero ajeno, el que sufra las consecuencias. Pero lo peor, lo más censurable, es que mientras que los maestros están en paro y en los argüendes que hacen en las calles, las aulas están vacías. Los educandos, los alumnos, no pueden acceder a uno de los derechos humanos consagrados también en nuestra Constitución, que es el artículo tercero. Y aquí se complica la situación. Los trabajadores de la educación tienen todo el derecho de pedir que se mejoren sus condiciones laborales. El gobierno tiene la obligación de armonizar sus demandas y sus exigencias con las posibilidades reales presupuestarias. Los ciudadanos tenemos el derecho de transitar libremente por nuestras calles sin que un montón de gente nos impida el libre tránsito, pero por sobre todo, nuestros niños, nuestros jóvenes tienen el derecho legítimo a recibir la instrucción. Por la vía de la conciliación, por la vía de la ruta legal que puede armonizarse, la exigencia de los docentes y la satisfacción de sus demandas por parte del gobierno, se pudieran destrabar estos problemas. No es correcto usar la fuerza para hacer valer el derecho, como tampoco ignorar las legítimas demandas del magisterio. Se pierde de vista que los más afectados son los educandos, que se quedan sin clases mientras los maestros y el gobierno se andan jaloneando. Ya es tiempo, por favor, que todos estemos conscientes de lo que le está sucediendo a nuestro país. Debe de reinar la paz, la concordia, la armonía, ceder lo que sea cedible, sin perder, por supuesto, la dignidad. Exhortación a los maestros, exhortación al gobierno. Piensen en los alumnos, son los que más se perjudican. Hasta aquí el comentario, que tengan una excelente mañana.